Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Soy Pablo Novillo y vamos a estar aquí en FM Cultura, como siempre, repasando los temas de actualidad, charlando de varias cuestiones. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Pablo.
Bien, Silvia Gómez, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, hoy arrancamos sin Quique, ¿sí? Al que tenemos haciendo reposo, ya se va a mejorar y se va a sumar con nosotros. Le mandamos un beso. Que se reponga lo antes posible, así lo volvemos a tener aquí en el estudio. Y bueno, arrancamos con varios temas, ¿sí? Vamos a estar hablando, por supuesto, de la campaña electoral, de las elecciones que entran en esta última etapa, estos últimos días, con la conmoción que ha provocado la situación de la inseguridad, este episodio en Ramos Mejía, el asesinato del kiosquero, que ha generado una reacción muy fuerte de parte del barrio, muchas quejas que se repiten, vecinos que reclaman por la inseguridad y que han tomado al gobierno, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, en una situación, no digo de sorpresa, pero sí que les ha provocado un impacto político. Seguramente vamos a estar charlando de este tema con alguien que conoce, que sigue esta cuestión y que nos va a contar un poco por qué pasan estas cosas, por qué estamos con esta situación de inseguridad en alza y estos casos que se repiten, sobre todo tan pero tan violentos. Vamos a estar charlando también de un tema que es también un clásico en la ciudad, ¿sí? La noche de las disquerías, que vuelve mañana en medio de una especie de revival, como una moda de los vinilos. ¿Otra vez, Nora?
Sí, es exactamente. La noche de las disquerías empezó hace 13 años y en una época que parecía que las disquerías iban a desaparecer, sí. Y de la mano del disco de vinilo, del regreso del disco de vinilo, de alguna forma volvieron a la palestra. Uh-huh. Entonces hoy celebran una vez al año su noche, pero ya no para evitar desaparecer, sino desde el lugar que nunca debieron perder, desde su rol para difundir la música. Así que bueno, vamos a hablar sobre esto y les voy a dar algunos números que muestran cómo fue en ascenso la venta de vinilo, sorprendentemente desplazando a todos los otros formatos físicos de venta de música.
Tal cual, dejó de ser un hobby de nicho, digamos, para convertirse de vuelta en algo bastante popular y con todo un circuito armado, ¿no? Así que vamos a estar charlando un poquito de eso. Y también de otra cuestión que cada tanto reaparece en la ciudad, esta discusión sobre los edificios, las torres, las construcciones. Por un lado, la necesidad de que haya construcción y actividad económica por ese lado, pero también bastante resistencia de muchos grupos de vecinos en varios barrios de la ciudad, ¿no, Silvia?
Y sí, Pablo, porque lo que sucede es que esos proyectos van, digamos, migrando hacia los barrios. Uh-huh. ¿No? Entonces, nosotros en la ciudad tenemos barrios de los que hace décadas se construye y ya, bueno, la fisonomía es como que no podríamos imaginarla de otra manera. Uh-huh. En algunos lugares de Palermo, en algunos lugares de Recoleta, Caballito, por supuesto, en el centro, pero esas construcciones, como decís vos, en un punto necesarias, no solo por la actividad económica, es que van migrando hacia los barrios, barrios de casas bajas. Sí. Entonces hay todo un debate, hay una transformación urbana en esos sitios, Así que bueno, los vecinos, si bien digamos hay un contexto legal en muchas de esas construcciones, porque están amparadas por los cambios que hubo en los últimos años en el código, uh-huh, en el código urbanístico, bueno, también hay una resistencia vecinal y hay que entenderla, porque es un impacto muy importante en esos barrios de casas bajas, ¿no?
Sí, en muchos casos además terminan en la justicia, ¿no? Con lo cual se traban muchas veces los procesos por un tiempo largo porque se judicializan.
Exactamente, sabemos que los vecinos, las organizaciones vecinales, también organizaciones sociales, digamos, recurren a la justicia y bueno, por un tiempo quedan como en un stand-by, muchas se retoman, muchas otras no, y los vecinos saben que cuentan con una fuerza muy importante y hay casos, digamos, paradigmáticos, uh-huh, en los que los vecinos lucharon, digamos, en contra de algún tipo de obra, como por ejemplo lo que fue la lucha de los vecinos de Manzana 66, sí, que trabaron la construcción de un estadio. Uh-huh. Y esa manzana se transformó en una plaza. Digamos, en estos casos quizá no está prevista la construcción de un estadio, pero sí de edificios quizá pequeños de 7 o 9 pisos, bueno, que alteran.
Pero lo tienen más difícil, porque en el caso del estadio que iban a hacer en Balvanera hacía falta un cambio de zonificación. Uh-huh. En estos barrios está permitido construir edificios por el código urbanístico actual, que bueno, data de hace muy poquitos años. Uh-huh. Y bueno, entonces lo que están pidiendo es, están protestando contra ese código que admite que en zonas tradicionalmente de casas bajas, como por poner un ejemplo, Villa Ortúzar, donde había una eterna siesta, no hagan edificios y se revea algo que en realidad está autorizado sin ningún, uh-huh, cambio de zonificación. Así, uh-huh, como está, se pueden construir.
Bien, vamos a estar contando entonces con más detalle estos, contando ejemplos. Hay mucha historia también de estos reclamos, surgieron hace más de 10 años en Caballito, sobre todo.
Exacto.
Así que, bueno, por eso digo que cada tanto reaparece la discusión, sí, a medida que va llegando a barrios donde no estaba la gente acostumbrada, uh-huh, a esas modificaciones. También vamos a estar hablando de las terceras dosis, ¿sí? Porque la ciudad ya empezó a aplicarlas. Vamos a contar cómo va a ser, si hay que hacer o no algún trámite, si hay que anotarse o no, quién es primero, quién es después. Vamos a estar dando un poquito de detalles para ver cómo sigue el plan de vacunación en la ciudad, que viene bastante acelerado, con buenos porcentajes, pero claro, empiezan a pasar el tiempo y a aparecer la necesidad de los refuerzos, uh-huh, ¿no?
Es que bajan los anticuerpos con el tiempo. Y en algunos casos, bueno, se empezó con los mayores de 50 que tenían Sinopharm, porque los anticuerpos que se desarrollaban con esa vacuna eran menores. Pero ahora se está apuntando no solamente a los mayores de 50 o personas inmunosuprimidas, sino a la población en general, uh-huh, a, digamos, después de 6 meses de completado su esquema.
Bien. Así que vamos a estar dándoles más detalles de eso y varios temas más que tenemos para charlar. El día está bastante lindo. Estamos con, según el servicio meteorológico, hoy una mínima de 16 y máxima de 25, sin posibilidades de lluvia en principio. Para mañana bastante parecido, ¿sí? 16 y 27 la mínima y la máxima, y también con buen clima nos espera entonces precipitaciones. Ya seguimos en Confirmado.
así cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, seguimos en Confirmado. Como comentábamos antes, estos últimos días previos a la elección general legislativa del domingo, se han visto muy cruzados, muy marcados por la cuestión de la inseguridad, como estamos viendo desde hace un par de días, este crimen tremendo en La Matanza, en Ramos Mejía, del kiosquero Roberto Savo, que bueno, fue atacado por dos delincuentes. Esto que es otro caso más de inseguridad, lamentablemente, que se da sobre todo en el conurbano. La diferencia es que esta vez provocó una reacción muy fuerte, muy grande, de los vecinos, que mostraron su descontento tanto el mismo domingo como en lo que fue esa marcha multitudinaria del lunes. Ayer también siguieron los reclamos y seguramente por un par de días más va a estar el tema a tope, porque obviamente se ha convertido también, o siempre fue un tema político, pero era también cruzado por lo electoral. Lo cierto es que más allá del calendario electoral, esto es un reclamo de hace mucho tiempo de la gente, sobre todo en el conurbano, y lo que se está viendo es una seguidilla de casos, sobre todo muy violentos, ¿sí? con muertes, con ataques muy, muy fuertes, y la sensación de que no está muy claro qué hacer para controlar o combatir la inseguridad. Tenemos en línea a Fernando Soto, que es abogado y es integrante de Usina de Justicia, una ONG que se dedica justamente a estos temas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Doctor, lo primero que le pregunto es ¿por qué cree que este caso generó tanta repercusión? ¿Qué particularidad tuvo o fue simplemente que fue como un catalizador de algo que, bueno, ya venía dándose, lógico?
Sí, no tengo dudas que es algo que, como la gota que viene rebalsando el vaso, ¿no? Uh-huh. Porque hechos así, sí, claro que existen. Es más, existen casi a diario.
Claro.
Lo que pasa es que la gente está viendo que esto están a la deriva. Lo dicen ellos como una zona liberada, no tienen custodia. Fíjese que fueron docenas de policías para reprimirlos cuando protestaron, pero esos policías no estaban cuando lo mataron a Savo. Si hubieran estado la mitad de esos policías patrullando la zona, que es para lo que están, para lo que pagamos impuestos, esto no hubiera pasado. La gente lo sabe que no tiene asistencia, que los políticos, ciertos políticos, gastan la plata de los impuestos para seguridad en cualquier otra cosa y no en lo que deben hacerlo. Entonces está diciendo basta. Yo creo que es esto, no es que fue un caso especialmente diferente, ¿no?
Uh-huh. Yo lo que veo es que, bueno, obviamente que casos de inseguridad, delincuencia siempre hubo y casi a diario. A mí lo que me llama la atención, o me parece al menos, es que me parecieran que son cada vez más violentos los robos o estos casos. ¿Puede ser?
Sí, bueno, espere, ¿siempre hubo? Sí, claro. Ahora, lo que hay ahora nunca estuvo, no pasaba hace 10 años, no hablemos de 20, ni 5 años. Hay un incremento impresionante de la cantidad de hechos delictivos, y usted dice bien, también en la violencia que despliegan. Recordemos que el año pasado liberaron miles y miles de presos anticipadamente, es decir, indebidamente. Y esto fue propulsado por el gobierno y decidido por los jueces. El gobierno se desentendió, decía que lo hizo los jueces. ¿Usted se acuerda cuando hubo el motín en la cárcel de Devoto el año pasado, que rompieron todo, que prendieron fuego la cárcel, lesionaron a guardias cárceles, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
El viceministro de Justicia, Mena, hizo un acuerdo y lo firmó, y fue público, para liberar detenidos de Devoto y para que no los trasladen, con detenidos que deberían estar con una causa penal por el amotinamiento, y propulsaron la liberación de presos desde la Secretaría de Derechos Humanos, como Pietragala, en la provincia de Buenos Aires. Esto es una muestra más de muchas de apoyo a delincuentes. ¿Se acuerdan de Jones Guala? Bueno, en Chile, pareciera que fuera hace años, el mes pasado, nuestro representante en Chile, diplomático, fue a la audiencia a pedir la libertad de Jones Guala, condenado en Chile por actos de terrorismo incendiario. Y los defienden acá también. De hecho, en Chubut le pidieron al Ministro de Seguridad y al Presidente de la Nación seguridad, que lo marca la Constitución. Dijeron, no, no es un asunto federal, no es un asunto nacional, que se arregle. Entonces, todo esto agrava terriblemente una situación que viene increyendo de hace mucho tiempo, con una actitud bien clara. Se protege y ayuda a los delincuentes. No estoy diciendo delincuente por decir delincuente, estamos hablando de condenados. El caso de Mena, Pietragala, nuestro representante en Chile, que defiende a un delincuente condenado. Esto es ayudar y defender a los delincuentes en detrimento de las víctimas. Entonces, esto es lo diferente. No es que es verdad que pasaban, pero no así. Es como lo que dijo el ministro Fernández. En vez de llamar a la viuda y consolarlo, saben que tampoco pueden ni acercarse, pero no lo hacen ni para cubrir las formalidades. Bueno, esto pasa en todos lados. Es mentira, no es cierto. Esto no pasa en Europa, no pasa en Uruguay, no pasa en Chile. Esto no pasa en todos lados. Esto pasa porque cada vez están dejándonos a la buena de Dios, defendiendo a los delincuentes y abandonando a las víctimas. Le puedo dar más ejemplos de esto. Cuando tienen que avanzar sobre los jueces que no cumplen la ley, que incumplen la ley, como el juez Violini, que ordenó las liberaciones masivas, no hacen los procedimientos. Nosotros hicimos una denuncia, primero que hicimos un amparo desde Usina de Justicia y logramos que se frene la liberación masiva de presos a esa locura del año pasado. Lo decidió la Corte porque teníamos el apoyo de la población. Ese juez Violini lo denunciamos en juicio político el año pasado. El expediente lo mueven a paso de tortuga, porque ¿sabe quién nombra a los jueces? La política. ¿Sabe quién destituye a los jueces? La política. ¿Quiénes hacen las leyes? La política.
Entonces, doctor Soto, ¿qué tal? ¿Sí? Nora Sánchez lo saluda, ¿cómo está?
Hola, Nora.
Ya que hablamos de la política, ¿no le parece que también hay un factor bastante importante y que también está vinculado con la política, un factor que hace a la violencia cada vez mayor, que es un deterioro social? ¿No hubo un deterioro social producto por ahí de la decadencia del sistema educativo, de también una pobreza cada vez mayor, sobre todo en los sectores de los niños y los jóvenes que por ahí no tienen, nacen sin oportunidades?
No me cabe duda que el deterioro no es solamente de un solo problema. Esto es multifacético, tiene muchas aristas este problema. Sin duda, la seguridad tiene que ver con la educación, con la economía, pero por supuesto, Sarmiento dijo allá por 1860, hay que educar al soberano. El soberano es el pueblo, no el presidente ni los reyes. La educación es número uno. Pero con una casa, Nora, si usted tiene unos ingresos, usted va a preocuparse por sus hijos, que tengan lo mejor. Lo mejor es, número uno, es educación. Que tengan salud también, ¿no es cierto? Que tengan límites, moral, buenos ejemplos. En una casa, si usted gasta más de lo que le entra, si usted da mal ejemplo, si usted no le interesa que estén seguros sus hijos, iba a ser un desastre. Ahora bien, esto es solamente una parte del problema. Hay mucha gente con muchas carencias y que no comete estos delitos. Quiero decir que no podemos hablar de unas matemáticas humanas. Yo defiendo a Oscar Chocobar, el policía, que ustedes conocen. Uh-huh. Él vivía en un pueblito, nació en un pueblito muy pobre de Salta. El que apuñaló junto con otro ladrón a John Wolle, que el estadounidense que estaba sacando fotos en la boca, Kukoc se llamaba, nació en Salta. ¿Sabe dónde? En el mismo pueblito donde nació Kukoc. El padre lo abandonó a Kukoc de chico, a Chocobar lo abandonó el padre y la madre. Tuvo desnutrición hasta los 2 años, no podía caminar, se arrastraba. Tuvo carencias de todo tipo. Ese día, a las 8 de la mañana, el 8 de diciembre de 2017, Chocobar iba a trabajar para cubrir un puesto de policía. Y Kukoc, a las 8 de la mañana, con el amigo que había salido en libertad, ese mismo día, a las 5 de la mañana, asaltaron y apuñalaron con 12 puñaladas a un hombre grande para sacar la cámara de fotos. Entonces, carencias tenían los dos, dificultades tenían los dos, y lo superaron de manera diferente. No estoy minimizando el tema, pero estoy diciendo, ojo, hay que tener en cuenta que esto es una parte, nada más. No es que esto habilite y justifique. Uno le permite entender, pero también le permite darse cuenta que, por ejemplo, cuando se libera a un detenido de esas características, para ir al caso de Kukoc y el compañero de causa condenado, siempre vuelven a cometer delitos. De hecho, los dos tenían causas en trámite, 3 causas en trámite. Los dos deberían haber estado detenidos. No deberían haber estado en libertad cuando apuñalaron a Wolle. Le dieron libertad anticipada por la cuestión de los menores, de las carencias, de las dificultades, sin ningún tipo de control, ni de estímulo, ni de nada. ¿Qué hicieron en cuanto salió en libertad? Les dije, salió a las 5 de la mañana. Lo apuñalaron a Wolle a las 8 de la mañana. ¿Qué hicieron? Cometieron unos delitos, permanentemente, todo el tiempo. Lo mismo con el que mató a Sabo. Tenía una condena muy livianita por robos, que enseguida salió en libertad. ¿Y qué hizo? Pero estaba robando. Y este fue un hecho, pero no me cabe duda que habría hecho desde que salió, pero docenas y docenas de delitos, que no me cabe la más mínima duda. Entonces, el problema es múltiple, pero tenemos leyes, hay que cumplirlas. Tenemos un código penal que tiene penas altísimas, no tiene penas bajas, pero tenemos las penas más altas de Latinoamérica. Nos supera solamente Cuba en el monto de penas de nuestro código penal. ¿Qué pasa? Los jueces no la aplican. No es de ahora, ¿no? Hace más de 30 años que esto pasa. Yo tengo casi 60 y me acuerdo cuando empecé a ejercer hace como 40 años, los jueces condenaban a prisión a pocos años, inclusive a meses, y iban a la cárcel, como pasa en Europa, en Estados Unidos, como pasa actualmente en Uruguay y en Chile. Lo condenan a 6 meses de prisión. Es 6 meses de prisión.
Doctor,
¿se acuerdan ustedes un relator público, un relacionista público hace como 15 años que chocó en la ruta en Uruguay?
Sí, el caso de Gabriel Álvarez, sí. Eso claro, fue una situación de tránsito.
Nunca se discutió que fue culposo, fue sin querer. Tuvo 2 años preso. No es que cometió una violación seguida de muerte. No, fue un accidente de tránsito. Y estuvo 2 años preso, no en Washington, en Uruguay. ¿Por qué? Porque cumplen las leyes. Entonces, nosotros no las cumplimos. Esto tiene consecuencias. Si el que asaltó al jubilado Ríos, nosotros defendemos al jubilado Ríos, acuérdate, un hombre grande, le entraron a la casa, lo torturaron toda la noche, 3 veces durante la noche, tenía un arma, le disparó, murió a la vuelta de la casa, el ladrón. Ese ladrón fue liberado anticipadamente por la doctrina Violini, tendría que haber salido recién hace un mes. Esto fue el año pasado. Y los demás que estaban en la banda tenían todos antecedentes y fueron liberados anticipadamente. Y así en todos los casos. Entonces, ve que esto de no cumplir las penas tiene consecuencias. O sea, los jueces también matan, como dice Diana Cohen, la presidenta de Cine de Justicia, matan con sus lapiceras. Y los jueces que no son removidos hacen estas cosas por responsabilidad de un sector de la política que los mantiene y que los elige y que hace leyes que permiten estas cosas. Entonces hay una responsabilidad que tenemos que denunciarla, la gente tiene que saberlo, porque esto tiene que cambiar.
Doctor Fernando Soto, de Usina de Justicia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas tan duros, tan difíciles. Muchísimas gracias.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos, votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Todo lo que hoy es grande fue chico alguna vez. Hagamos crecer esta fuerza capaz de transformar este país para siempre.
Lista 508, vamos con vos, Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires.
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí.
Bien, seguimos en Confirmado. Contábamos antes que se viene otra edición de La Noche de las Disquerías en un contexto distinto, así como hasta hace un tiempo era más que nada una actividad para tratar de mantener en pie a un sector tan clásico de la ciudad como es la venta de música. Hoy hay otro panorama, ha crecido el tema de la mano de, no sé si llamar una moda, pero esta costumbre renovada de los vinilos, Nora.
Así es. Bueno, ante todo, quiero contar que la Noche de las Disquerías se celebra este jueves durante todo el día. Es decir, no solo a la noche.
Una noche larga es. Pero...
¿Y por qué digo durante todo el día? Porque lo principal del evento son los descuentos. Uh-huh. Descuentos en las disquerías de entre el 10 y el 20%, en algunos casos un poco más. También hay algunas disquerías que venden online con descuentos. Y esta actividad surgió en 2009, en un momento en que la venta de discos estaba para atrás. Uh-huh. Y estaba muy caída por el MP3, por los discos, los CDs truchos, al ser un soporte tan fácil, digamos, de copiar de uno al otro.
Sí, de piratear.
Ahora suena una antigüedad copiar de un CD al otro, pero en una época incluso se vendían en la calle de CDs truchos. Y bueno, entre eso, el MP3, los servicios de streaming, los discos, nadie compraba discos en formato físico. Hasta que pasó algo sorprendente, y lo sorprendente fue que volvió uno de los soportes más antiguos para la música.
Que, el primero.
Claro, bueno, antes por ahí no eran exactamente de vinilo, pero lo primero, digamos, fue grabar los discos al principio en pasta, en materiales, digamos, que después se fue, digamos, derivando en lo que nosotros conocimos como discos de vinilo. El primer disco que yo tuve, que me lo regalaron a los 8 años, y que por cierto era de los Beatles, uh-huh. Era el álbum que tenía Hey Jude, que tenía todos lados B de singles de los Beatles. Era un vinilo, y cuando vos ibas a comprarte un disco, te comprabas un vinilo. Fueron posteriores los cassettes, uh-huh. Y mucho más imperfectos, porque el cassette se estiraba, se desmagnetizaba, pero el vinilo funcionaba, a veces con un poquito de ruido de fritura. Pero bueno, dicen los expertos que la calidad del sonido de un disco de vinilo es mucho mayor a la de cualquier formato digital. Un disco bien cuidado, una bandeja en condiciones, digamos que es mucho más, tiene mucha más riqueza, tiene mucha mayor calidad que un formato digital. Entonces, esto que empezó al principio como un consumo de nicho, como algo muy de fanáticos, se fue extendiendo. Y me gustaría dar algunos números que me dieron en CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas, que por cierto es la que organiza este jueves la noche de las disquerías. El año pasado se vendieron se vendió música en formatos físicos por un total de 199 millones de pesos. Esto fue un 13% más que el año pasado de venta de música. De ese total, nada más y nada menos que el 58% son discos en vinilo. Uh-huh. Es decir, los CDs, se vende el 40% de la venta de música es en CD. Y después, apenas un 2% son videos musicales en DVD. Y con esto hay una progresión. Yo creo que finalmente lo que está en vías de desaparición son los CDs. De hecho, mucha gente se está deshaciendo de los suyos porque le ocupan lugar. Uh-huh. En 2018, apenas el 15% de la venta de música era en vinilos. Para entonces ya hacían buen tiempo, venían editándose vinilos nuevos, ya sea reediciones de discos clásicos, como también lanzamientos de material nuevo en algunas ediciones limitadas en vinilo. Y bueno, 2018 el 15% de las ventas eran vinilo, 2019 el 33,8%, y ahora el año pasado, que es el último registro, estamos hablando de un 58%.
Sí, está claro que dejó de ser un tema de coleccionistas, uh-huh. Un hobby, y ya es claramente otra vez un negocio, uh-huh. ¿No?
Y además, no sé si han visto, es que el soporte, ¿no? El tocadiscos, hay unas versiones muy lindas, bellísimas, que son tipo retro, de una marca famosísima. Entonces, hay gente que no tenía los tocadiscos viejos o de varios años atrás, y están comprando los nuevos con un estilo vintage, uh-huh. Y que son bellísimos.
Totalmente. Bueno, también estamos quienes conservamos nuestras bandejas giradiscos y conservamos nuestros discos de vinilo, pero es cierto que mucha gente no los tiene, no tiene más, porque una bandeja giradiscos vos necesitás sí o sí un amplificador, son equipos que ocupan espacio.
Sí, me acuerdo, uh-huh. Que un problema era el cambio de las púas, ¿no? Cuando se gastaban o se rompían, no encontrabas dónde reemplazarlo, o no era tan fácil. En mi casa había uno de la marca Winco, famosa. La verdad no sé dónde fue a parar, porque uh-huh. Se perdió en el camino el aparato.
Yo soy de la época del combinado Ranser, que era un mueble, realmente era un mamotreto tremendo. Las púas eran terriblemente agresivas con los discos y por eso terminaban sonando a fritura. Pero bueno, después las bandejas giradiscos que se mantuvieron, se siguieron fabricando porque eran y son las que usan en gran medida los DJs, hoy llamados DJs, y bueno, eso, ese mercado se sostuvo, pero por ahí es verdad que hubo un momento en que era más difícil encontrar púas para las bandejas hogareñas. Más allá de eso, y más allá del sonido y del reproductor, lo lindo del disco es el arte de tapa en ese tamaño. Sí. Lo lindo es eso, y bueno, me acuerdo en el año 2000 cuando Charly García y Nito Mestre decidieron hacer un regreso de Sui Generis, que no sacaron un vinilo, pero sí sacaron un CD que venía en un en un sobre del mismo tamaño del vinilo. Y ahora, yendo a la actualidad, tenemos el mercado de los nuevos. Si hoy vas a una disquería, por ejemplo, podés encontrar discos nuevos que cuestan alrededor de 5.000 pesos, de cosas de música recién editada. Tenés también reediciones. Por ejemplo, hoy estaba mirando una reedición de Canción Animal de Soda Stereo, sale 5.300 pesos, por ejemplo, en vinilo.
Precio es alto,
uh-huh. Uno de los Beatles, Rubber Soul, por ejemplo, está a 8.000 pesos, el vinilo de Rubber Soul. Y los usados también se venden. Hay ferias de discos usados, al menos una vez por mes se hace, una vez por semana se hace una feria de discos usados. Lamento que no esté acá Quique, que sí, sabe mucho de esto,
es
mucho
experto
de
en
esto.
El tema, totalmente.
Participa en muchas de esas ferias, y ahí, por ejemplo, la gente paga entre 8.000 y 10.000 pesos por algunos discos usados que hoy no se consiguen más.
Quique contó hace poco que habían vendido un disco de Spinetta por 12.000 pesos. Alguien había pagado 12.000, no me acuerdo cuál era el disco, pero habían pagado 12.000 pesos.
Así que, bueno, tenemos este regreso, y volviendo a lo que es la noche de las disquerías, algunas de las actividades que van a hacer, va a haber shows acústicos, va a estar Fernando Kawasaki, por ejemplo, la disquería Mercurio, que estaba en una galería ahí de Avenida Santa Fe al 2700, pero también va a haber ediciones, lanzamientos de discos, ¿no? Uno es el disco Ciervo, que es el disco póstumo de Palo Pandolfo, y después va a haber alguna edición, algún relanzamiento en vinilo, por ejemplo, de Los Abuelos de la Nada y Amigos, que ya estaba en CD y ahora lo están relanzando en formato de vinilo, que es una formación actual de la clásica banda, con invitados como Hilda Lizarazu o Ricardo Mollo, entre muchos otros. Y también van a reeditar el disco Nada, de Miguel Abuelo y Nada, que es como una de las primeras incursiones en toda Latinoamérica en el heavy metal. Así que bueno, estos discos van a estar disponibles en los locales adheridos. Yo realmente sugiero a los que se están acercando ahora a través del redescubrimiento del vinilo, y también a los amantes de revisar bateas, hablar con los vendedores, que yo siempre digo, los vendedores de las disquerías son mucho más efectivos y más interesantes que el algoritmo de una aplicación. Me parece que es una buena fecha para acercarse a estos lugares que son clásicos de la ciudad.
Perfecto, para disfrutar entonces otra noche de las disquerías. Ya seguimos en Confirmado.
Break my fall, oh, the sweetest thing.
Muy bien, seguimos en Confirmado. A ver, recuerdo que allá por el año 2006, sobre todo en Caballito, empezaron las primeras protestas de organizaciones de vecinos, vecinos que se iban agrupando contra la construcción indiscriminada de torres, ¿sí? El reemplazo sobre todo en la zona Caballito Norte, donde estaban los silos Moritz, recuerdo, en un momento. De eso después pasó lo mismo en Las Cañitas. Fue creciendo el fenómeno al punto tal que hubo un momento en el que el jefe de gobierno de entonces, Jorge Telerman, sacó por decreto una prohibición de construcciones, de nuevos permisos de obras para hacer edificio en 6 barrios. Eso derivó en otras leyes más. Bueno, fue toda una movida iniciada por los vecinos, que fue acaso el primer antecedente de rechazos de vecinos a la construcción de edificios. En ese caso sí, se hablaba más de torres, ¿no? Torres muy grandes. El argumento era que, bueno, se ponía en riesgo la provisión de gas, de electricidad, el tránsito, las cloacas. Eso fue el primer antecedente. Después de ahí, cada tanto aparecían algunos reclamos en algunos lugares, pero ahora, en los últimos, las últimas semanas, digamos, en los últimos meses, se dieron juntos bastantes casos similares, ¿no, Silvia?
Exactamente, sí. En lo que sucedía, en lo que sucedió en aquellos años en Caballito, como decías vos, tiene que ver también con el colapso de los servicios,
claro,
¿no?
Y del tránsito.
Del tránsito y de cómo, avenidas clásicas de esos barrios en donde vos tenías construcciones unifamiliares, ¿no? Casas de planta baja, primer piso, que quizá vivían dos familias, bueno, se transformaban en edificios entre medianeras. Esto, digamos, en un punto son transformaciones urbanas que, digamos, que se dan en todas las ciudades, pero lógicamente tiene que ver en el impacto que eso genera en la trama barrial, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, particularmente, lo principal es que en 2018, bueno, hubo un cambio muy importante en el código urbanístico, ¿no? Digamos, antes, ¿qué sucedía? Se construía en base a la superficie de los terrenos, ¿no? Aquello del famoso FOT, ¿no? El factor de ocupación total. Digamos, hoy lo que ocurre es que hay parcelas que, más allá de las medidas que tengan, se pueden construir en altura. Entonces, esto pasa que en barrios como, por ejemplo, el Bajo Belgrano, que ahora voy a contar algunos detalles más, en donde había viviendas, empiezan a aparecer torres que quizá no son las torres convencionales que tienen 20, 30 pisos, pero bueno, son edificios de 7 pisos, con 2 pisos más con retiración, entonces ya son 9 pisos, ¿no? Entonces, esto lo que genera en esos barrios, digamos, no solo es la transformación, sino una plusvalía, ¿no? A los constructores, ¿no? Que en terrenos pequeños pueden construir edificios. Entonces, digamos, lo que sucede es que se benefician los desarrolladores y lo que hacen es pagarle al gobierno por esa plusvalía. Esos son como el cambio principal que se generó en el nuevo código urbanístico. Esto se llama Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable. Hay otro cambio que nosotros acá, Pablo, hemos hablado bastante, que es el que tiene que ver con los convenios urbanísticos. Sí. Esto también es un cambio reciente. Entonces, en donde la ciudad, digamos, para permitirle la construcción en altura a los desarrolladores, lo que hace es pedir, digamos, a cambio un beneficio para el barrio o un beneficio a la ciudad, como puede ser la construcción de una plaza, sí, ¿no? Digamos, ceder terrenos, y esto pasa por legislatura. Estos son convenios especiales que pasan, digamos, por legislatura. Lo que pasa ahora particularmente, por ejemplo, en el Bajo Belgrano, para ubicarnos, vendría a ser, digamos, Libertador, Alcorta, Monroe y Pampa, ¿no? Es como un polígono en donde se están dando cambios radicales, porque, por ejemplo, el primer cambio que ocurrió ahí es la construcción de dos torres que están frente al Liceo Francés. Se llaman Torres Forum. Son dos torres que seguramente todos las han visto, porque digamos, en, la base de las torres es más pequeña que el coronamiento. Es como que son torres que se van abriendo a medida que van creciendo en pisos. Son muy llamativas, son todas vidriadas. Y digamos, y en esa misma zona hay al menos dos megaproyectos similares. Uno es en el terreno donde está el famoso local de Selket, que es ¿no? un lugar gastronómico muy famoso, y en la misma manzana también otro proyecto donde funcionaba un restaurante también famoso que se llama Dandy. Así que en esos lugares se prevé que se construyan torres. Y también en esa zona hay una estación de servicio YPF. Detrás de esa estación también ya se vendió un terreno. Y bueno, se prevé también la construcción de torres enormes. Mm. Digamos, eso impacta en el barrio, pero en la misma zona también se habilitaron usos, digamos, ahora, a fines del año pasado, bueno, el año pasado, ya pasó un año, se habilitaron usos, por ejemplo, para bares, para restaurantes, usos comerciales, incluso de depósitos. Son cosas que, bueno, que están cambiando en las ciudades, que es, yo creo que antes de la pandemia no existía el nivel de compra online que tenemos ahora. Totalmente. O todo lo que tiene que ver con el delivery, esto que conocemos como cocinas oscuras, cocinas negras, se me fue ahora exactamente.
Dark kitchens,
¿no? En donde hay lugares cerrados, donde donde una empresa cocina y de ahí distribuye, digamos, los platos a toda la ciudad.
Delivery, claro.
Exactamente.
Claro. Sí, sin salón de atención.
Exactamente. Lo mismo para depósitos de venta de todo tipo. Eso se está permitiendo que exista en los barrios. Y eso cambia las dinámicas. Entonces, bueno, es un poco esto, digamos, lo que se está debatiendo en los barrios y cómo la gente está haciendo visibilizar qué es lo que está sucediendo. Nora mencionaba a Villa Ortúzar, que es bueno, un barrio al que llega el subte con dos estaciones. Ahí eran 50 obras en construcción y 80 lotes en venta, donde hay casonas, casas.
Es un fenómeno similar al que se dio en Villa Urquiza en su momento.
Exactamente.
¿No? Donde había chalets o casas más chicas y ahora hay edificios de 10 pisos, 11 pisos.
Por ejemplo, en Villa Ortúzar los desarrolladores ya lo están llamando nuevo colegiales.
Claro.
Así que bueno, esto es, digamos, una realidad que además, como pasó también en Caballito, es como un loop, ¿viste? Es decir, viene la construcción, los vecinos que tienen casas quizá no quieren quedar atrapados entre esos edificios y entonces ponen en venta sus casas y bueno, y es como interminable. ¿Viste? Y hay otros barrios en que quizá el impacto no es tan grande, pero también suceden cosas, como por ejemplo en Barrio Parque. En Barrio Parque, sobre San Martín de Tours, entre Castex y Libertador, una desarrolladora.
Ahí nomás del Malva, ¿verdad?
Sí, muy cerquita, a dos cuadras, a la vuelta del Mater Dei, del Hospital Mater Dei. Un desarrollador compró 4 terrenos en fila. Entonces ahí también hay una preocupación enorme de los vecinos, porque el proyecto es bastante importante, no tan alto, pero sí de mucho volumen. Y otra obra que tuvo problemas en su inicio, en la misma zona, está junto al Paseo Alcorta, quedó entre el Malva y el Paseo Alcorta, que está sobre la calle Martín Coronado, y también es, viste, un desarrollo hipermoderno, ultra de lujo, absolutamente todo vidriado, y bueno, rompe con esas, con las dinámicas de esos barrios, pero ese está avanzadísimo y bueno, entiendo que prácticamente todo vendido. Y así como se van escuchando los movimientos barriales, también ahora recientemente, bueno, la semana pasada se entregó en la legislatura las 50.000 firmas que juntaron organizaciones sociales, vecinales y también el Frente de Todos para llevar una iniciativa popular a la legislatura de porteña, y que lo que es Salguero, Costa Salguero, termine convertido en un parque público. Por supuesto, la iniciativa popular es como un proyecto de ley, digamos, y tiene que ingresar en la legislatura y debe ser tratado en 12 meses. Pero bueno, te lo nombro como un caso más de lo que va sucediendo en la ciudad. La transformación afecta a muchos vecinos, como decíamos antes, se necesitan obras, es bueno tener obras porque eso también genera, lógicamente, actividad económica.
Y viviendas, que en la ciudad hacen falta.
Y viviendas, exactamente.
El tema es si se construye el tipo de viviendas
que se necesitan.
Que se necesitan, bueno, y para la gente que lo necesita.
Sí, está bien, o sea, por algo se construyen, digamos, alguien los va a comprar y los va a buscar.
Sí, el debate quizá que uno siempre se queda pensando es en lo que sucedió, por ejemplo, en Puerto Madero, ¿no? Que claro, se construyó tanto, se sigue construyendo, y muchas viviendas están vacantes.
Sí.
Están vacías.
Así que, bueno, es un tema que tiene que ver con la ciudad, con el crecimiento de la ciudad, pero al mismo tiempo no con el crecimiento de la población, porque seguimos siendo los mismos.
Hace más de 70 años que la ciudad está apenas por debajo de los 3 millones de habitantes y no cambia. Así que bueno, sí, una discusión que se revive en los barrios por distintos motivos, pero cada tanto reaparece. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Lo último que tengamos sobre terceras dosis, ¿sí? Ya arrancó entonces el gobierno. La idea es, para tener un concepto claro, después, cuando hayan pasado 6 meses de la segunda dosis,
exacto,
ahí hay que estar atento para ver si ya te convocan para vacunarte.
Claro, ¿qué estaba sucediendo en estos meses? Digamos que muchos, por ejemplo, los primeros profesionales de la salud, claro, que fueron vacunados, muchos fueron vacunados, bueno, lógicamente con Sputnik, pero muchísimos otros, sobre todo los profesionales de la salud que quizá no estaban trabajando
los en los independientes, recibieron Sinopharm.
Exactamente, que no estaban trabajando en los sanatorios y en los hospitales, en la primera línea de atención al COVID, esos profesionales recibieron Sinopharm. Están cumpliendo los 6-7 meses, claro, de esas segundas dosis, entonces empezaban a llamarlos ahora, a convocarlos.
Lo importante entonces es que no hay que hacer, en principio, no hay que hacer un nuevo trámite.
No hay que volver a sacar turno. Ahora, igualmente, todo el mundo, independientemente de la vacuna que recibió, va a ser convocado para una tercera dosis a partir de que hayan pasado 6 meses de que completó su esquema.
Perfecto, hasta acá entonces la información, llegamos al final de esta edición de Confirmado. Me despido, Silvia, nos vemos el miércoles que viene.
Así es, nos vemos el miércoles.
Nora, lo mismo, hasta el próximo programa.
Hasta el miércoles, Pablo.
Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en producción, José Luis Orsi y Patricia González en producción general. Yo soy Pablo Novillo, me despido y nos encontramos el miércoles que viene en otra edición de Confirmado. Gracias.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.